Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Comienza el informativo En Órbita. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cambio.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley que reduce la carga horaria laboral a 40 horas semanales.
Conflicto.
Polonia confirmó que en los almacenes de la OTAN en su territorio habrá miles de armas.
Recta final.
Paraguay elegirá nuevo presidente en una campaña marcada por la ausencia de debate.
Mensaje.
Joe Biden planea ser candidato a las presidenciales de Estados Unidos en 2024, en tanto inició una gira por Irlanda y Reino Unido.
Sin derechos.
La ONU revisará su presencia en Afganistán debido a un nuevo veto talibán contra las mujeres.
Descontento.
La aprobación del presidente argentino Alberto Fernández es de 30 puntos, el valor más bajo desde que asumió la presidencia en diciembre de 2019. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cambio.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley que reduce la carga horaria laboral de 45 a 40 horas semanales.
La iniciativa fue respaldada por 127 votos, 14 en contra y 3 abstenciones.
De acuerdo con el texto, la reducción horaria se realizará gradualmente en un plazo de 5 años, a razón de una hora por año.
El proyecto fue ingresado hace 6 años en el Congreso por la entonces diputada Camila Vallejo, hoy ministra de Secretaría General de Gobierno.
El año pasado, el presidente Gabriel Boric lo definió como prioritario, por lo que el legislativo retomó su discusión.
Es un importante cambio cultural para nuestra sociedad, logrado por trabajadores, trabajadoras y el diálogo transversal, expresó la ministra vía Twitter.
Uno de los que apoyó en sala el proyecto fue el diputado independiente René Alinco.
El diputado además cuestionó que los legisladores tengan carga horaria más reducida que el resto de la sociedad.
8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Era el grito de los mártires de Chicago hace más de 100 años en Estados Unidos, que fue replicado por millones y millones de trabajadores del mundo entero. Esos años se trabajaba 16 horas o más, igual que en las salitreras acá en Chile. El trabajo dignifica, pero la sobreexplotación esclaviza. Y tenemos que luchar contra la esclavitud y la sobreexplotación. Es por eso que este proyecto es importante en la lucha reivindicativa de los trabajadores de Chile y también de las trabajadoras. Y es obvio que tenemos que aprobarlo. Basta ya de decir qué va a pasar con las grandes empresas si los trabajadores tienen menos horas de trabajo. Es hora de legislar para los trabajadores y no seguir legislando para las grandes empresas y los grandes consorcios económicos.
Entre los 14 votos negativos estuvo el del republicano Johannes Kaiser Barents von Hohengagen, cuyo sector había anunciado la oposición al proyecto.
Este proyecto de ley lo que pretende es rebajar la jornada laboral a 40 horas, es decir, a la misma cantidad de horas trabajadas que en Austria, en Suiza y en otros países europeos, que tienen, eso sí, una productividad del 40% mayor que en Chile. Es decir, nuestra capacidad de competir respecto de esas naciones, para qué hablar de las asiáticas, que no conocen las 40 horas, se va a ir reduciendo aún más. ¿Por qué hay algunas empresas que están interesadas en esto, sobre todo grandes empresas? Porque tienen las espaldas financieras para poder financiar este tema. Pero no solamente eso, porque saben que esta iniciativa lo que hace va a ser hacer menos competitivo a las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales probablemente tengan que cerrar, y entonces ellos absorben ese mercado, absorben esas compras. Por otro lado, las grandes empresas se pueden dar el lujo, como ya lo han mostrado, de tecnificar, es decir, reemplazar a seres humanos por máquinas. En la medida en que nosotros aumentamos los costos laborales sin aumentar la productividad, el incentivo a reemplazar a los seres humanos por máquinas va a ser cada vez más grande. Este proyecto, para más remate, se presenta en un momento de crisis económica con un aumento del desempleo. Damas y caballeros, Chile no se puede dar el lujo de bajar su jornada laboral de esta manera, y no sin haber antes tomado otras medidas paliativas de aumento de productividad. No se puede.
La diputada Consuelo Veloso, de Revolución Democrática, dijo que el régimen laboral de 40 horas no redujo la productividad en otros países, sino que la aumentó.
Porque cuando los trabajadores y trabajadoras están bien y viven bien, trabajan mejor. Por eso, me parece insólito que los mismos que se opusieron a que estas graderías se llenaran de los trabajadores y trabajadoras, que son el objetivo y el motor principal de este proyecto de ley, que estén en las graderías, me parece insólito que además quieran votar en contra el proyecto. Me queda claro que quizás no tuvieron problema nunca en su casa, porque no vieron nunca llegar a su papá con su mamá tarde, agotados, cansados, sin poder darse un tiempo para siquiera estar con sus hijos, para poder descansar. ¿Qué es la libertad si no poder disponer del tiempo de su vida para poder hacer lo que uno quiere? ¿Qué es la libertad si no es poder construir familia, construir redes de apoyo, darse cariño, poder estar juntos y juntas, poder tener espacios de ocio que mejoran nuestra productividad, pero no solo nuestra productividad, nuestra calidad de vida? Y esa tiene que ser nuestra máxima preocupación. Me quiero preguntar y me pregunto legítimamente a quienes fueron en algún momento la coalición del expresidente Sebastián Piñera y dijeron los niños primero, si hoy día están pensando en los niños. Los niños necesitan a sus padres, las niñas que vengan a este mundo necesitan pasar más tiempo con sus familias. Necesitamos recomponer el tejido social de nuestro país, porque tanto que se habla de delincuencia, hay muchos niños y niñas abandonados porque sus papás tienen que sacarse la mugre para poder salir adelante.
El Ejecutivo espera que la ley esté promulgada el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Conflicto.
Polonia informó que los almacenes de la OTAN en su territorio habrá miles de armas.
Se trata de tanques, vehículos de combate e infantería, todo tipo de armamento, declaró el primer ministro Mateusz Morawiecki, previo a viajar a Estados Unidos.
Según el jefe del gabinete polaco, se está creando una retaguardia logística del flanco oriental de la Alianza Militar Atlántica en su país.
Estados Unidos ha invertido más de 25.000 millones de dólares en el país europeo y otorgó cientos de miles de empleos reforzando la cooperación militar y atómica.
De acuerdo a Varsovia, este año se destinará el 4% del PBI nacional para el desarrollo y modernización en defensa, incluidas las compras de equipos militares a Estados Unidos.
En tanto, Rusia aseguró que las armas suministradas por países de Occidente y Ucrania acaban en manos del crimen organizado europeo.
Esta información la reconocen los representantes de la policía europea, denunció el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevenzia.
Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos y países de la OTAN entregaron a Kiev miles de millones de dólares en armamento.
Por otra parte, Moscú asegura que Washington crea componentes para armas biológicas cerca de las fronteras de Rusia.
Las instalaciones biológicas del país norteamericano se encuentran en las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y en la región de Jersón.
El Ministerio de Defensa ruso analizó más de 2.000 documentos de diversos tipos que confirmaban los proyectos militares y biológicos en Ucrania.
La cartera informó que en las últimas 24 horas Kiev perdió más de 450 militares y equipos bélicos en la ciudad de Artyomovsk, llamada Bakhmut, por Ucrania.
Al día de hoy, la urbe está casi rodeada por las tropas rusas que ya controlan la mayor parte de su territorio.
Recta final.
Paraguay se apresta a elegir su próximo presidente en las elecciones del domingo 30 de abril, en una campaña marcada por la ausencia de debate.
Esto llevó a que la ciudadanía no conozca en profundidad los posicionamientos de los principales aspirantes y sus propuestas.
La instancia está polarizada entre Efraín Alegre, de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, y Santiago Peña, del gobernante Partido Colorado.
En Órbita entrevistó a Ruth Benítez Díaz, periodista política del diario Última Hora de Paraguay.
La periodista indicó que la ausencia de debate, propiciada por el candidato Peña, disparó el desinterés en los indecisos y en los no militantes activos.
Uno de los principales candidatos, que es Santiago Peña, se niega a formar parte de un debate presidencial. Este candidato alega que no desea que el debate esté polarizado solamente entre dos candidatos, que son Efraín Alegre y su persona, Santiago Peña, y que alega además que deben participar los cuatro candidatos mejor posicionados. Sin embargo, ante las invitaciones de otras organizaciones que le ofrecieron que estén los cuatro candidatos mejor posicionados, Santiago Peña igualmente rechazó. El objetivo de Santiago Peña de no participar es poder evitar las respuestas más difíciles que debe responder y están relacionadas a las acusaciones de corrupción a su sector político por parte del gobierno de los Estados Unidos y la sanción económica que recibe Horacio Cartes, que afectó además a su partido en cuanto al financiamiento de la campaña. Por tanto, es muy lamentable para la ciudadanía que este año no exista un debate presidencial, que es un elemento importante. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que se pueden escuchar las propuestas de los candidatos, además de sus ideas y sus posicionamientos políticos, con solvencia y con espontaneidad.
En este marco, el opositor Efraín Alegre aventaja levemente a su contrincante oficialista, Santiago Peña.
La última encuesta de intención de voto realizada por la consultora Atlas dio cuenta de cuán reñida se presenta la carrera electoral.
Alegre alcanza el 38% de las adhesiones contra 36% de Peña.
Consultada sobre estos datos, Benítez Díaz confirmó el clima de polarización revelado en la encuesta y afirmó que se espera un aumento.
Y efectivamente, en estos últimos días se publicó una encuesta proveniente de Brasil, la encuestadora Atlas, que publicó sus resultados en medios brasileños, indica que hay un 38% para Efraín Alegre y 36% para el colorado Santiago Peña. Hay un 2% de diferencia, por tanto, se considera un empate técnico. Esta es la primera encuesta que muestra este tipo de resultado, ya que las anteriores publicadas fueron auspiciadas o realizadas en favor del Grupo Cartes, que es un grupo empresarial que respalda al oficialista Santiago Peña. Por tanto, carecían de credibilidad tanto para la ciudadanía como para referentes políticos, ya que en Paraguay existen antecedentes de poca fiabilidad por parte de las encuestadoras, que no tienen ningún tipo de regulación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral en Paraguay, ni ningún tipo de legislación. Por tanto, es una parte del proceso electoral muy cuestionado en Paraguay. Es así que Efraín Alegre está encabezando por el momento este proceso electoral, según esta encuestadora, y se espera que en este último tramo se polarice aún más la campaña para ambos candidatos.
Las sanciones que Estados Unidos impuso al expresidente Horacio Cartes perjudican las oportunidades electorales del Partido Colorado.
El mandatario entre 2013 y 2018 es acusado por Washington y hasta por el actual presidente Mario Abdo Benítez de contrabando de tabaco y lavado de dinero.
A su vez, se le señalan vínculos con la financiación de grupos considerados terroristas por la Casa Blanca, como el caso de Hezbollah.
La periodista paraguaya confirmó la afectación de la situación del político en la imagen de Peña, su actual representante en las presidenciales.
Benítez Díaz explicó las opciones de los colorados para financiar la campaña afectada por las sanciones aplicadas por Estados Unidos.
En este proceso, el más resentido es el Partido Colorado a causa de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos al presidente del partido, que es Horacio Cartes, y sus empresas. El financiamiento es el aspecto que afecta al partido de gobierno, a la ANR, la Asociación Nacional Republicana, ya que no pudieron obtener los préstamos que acostumbran a solicitar y utilizar en cada proceso electoral para solventar sus campañas políticas. Es la primera vez que ningún banco otorga al Partido Colorado el préstamo habitual y, por tanto, el partido decidió recurrir al plan B, que es el de financiar las campañas a partir del subsidio electoral que da el gobierno, que da el Tribunal Superior de Justicia Electoral a cada partido. Por tanto, apelarán a la deuda que tiene esta institución con el Partido Colorado a solicitar estos montos y poder distribuir entre sus diferentes candidatos para que puedan solventar sus campañas. Horacio Cartes es efectivamente el más afectado. Hace poco solicitó a sus adherentes que no le suelten la mano, ya que sus empresas, sus principales empresas, se encuentran en la lista de OFAC, y esto afectó no solamente al financiamiento, sino también afecta a su candidato, a su principal candidato, que es Santiago Peña, ya que es un candidato muy pegado a Horacio Cartes.
Escuchamos a Ruth Benítez Díaz, periodista política del diario Última Hora de Paraguay.
Simbólico.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inició su gira por Irlanda y Reino Unido.
Este martes 11 de abril, el mandatario llegó a Belfast, Irlanda del Norte, para participar de un evento del aniversario número 25 del Acuerdo de Viernes Santo.
Aquella negociación de paz terminó con décadas de enfrentamiento sectario.
El conflicto fue entre los republicanos partidarios de la reunificación de la República de Irlanda y los unionistas afines a integrar Irlanda del Norte a Reino Unido.
En la actualidad, la realidad política es diferente, con el partido político unionista Sinn Féin, ganador de las elecciones de 2022, aunque aún no ha conformado gobierno.
La nación vive un momento de tensión por las consecuencias del Brexit, lo cual ha reiniciado cierta tensión entre unionistas y pro-británicos.
En los últimos días, Irlanda del Norte se encuentra blindada en su seguridad de cara a la visita del líder estadounidense.
La madre de Biden era irlandesa y el mandatario es el segundo presidente de Estados Unidos de ascendencia de ese país, luego de John F. Kennedy, asesinado en 1963.
El último presidente norteamericano que visitó Belfast fue Barack Obama en 2013, del cual Biden era su vice.
En tanto, el rey Carlos III extendió una invitación a Biden para realizar una visita oficial de Estado a Reino Unido.
La Casa Blanca confirmó que el líder demócrata aceptó y sugirió que esta se llevará a cabo en un futuro cercano.
Por otra parte, el jefe de Estado norteamericano señaló que planea presentarse como candidato a las presidenciales del próximo año.
Sin embargo, aclaró que aún no está listo para hacer un anuncio oficial. Tampoco se ha expresado al respecto su partido demócrata.
Sin derechos.
Naciones Unidas revisará su presencia en Afganistán debido al veto talibán a que las mujeres afganas trabajen para la organización.
Hemos iniciado un periodo de revisión operativa hasta el 5 de mayo, comunicó la oficina.
El texto añade que la organización se prepara para todos los escenarios posibles, mientras analiza los pasos a seguir y no descarta suspender la misión.
El movimiento talibán, bajo sanciones de la ONU por terrorismo, tomó el poder en agosto de 2021.
Así terminaron dos décadas de conflicto armado de la milicia con el gobierno apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN.
Desde entonces, el gobierno fundamentalista ha endurecido las medidas restrictivas contra las mujeres.
Las niñas no pueden concurrir a las escuelas a partir de sexto grado y las mujeres tienen prohibido los cargos laborales y actividades de la vida pública.
La semana pasada se anunció que las empleadas por la ONU ya no podrían presentarse a sus puestos.
La organización afirmó que no podía aceptar la deplorable decisión y la condenó.
Unas 3.900 personas trabajan para la ONU en Afganistán, entre ellas 3.300 nacionales, según la ONU.
Cerca de 600 de estos empleados son mujeres, incluidas alrededor de 400 afganas.
Afganistán atraviesa una grave crisis económica y requiere de ayuda de las agencias humanitarias en alimento y apoyo médico.
Más de 28 millones de personas, alrededor de dos terceras partes de la población, necesitan ayuda humanitaria urgente.
Descontento.
La aprobación del mandatario argentino Alberto Fernández es de 30 puntos, valor más bajo desde que asumió la presidencia en diciembre de 2019.
El dato surge de la encuesta de la consultora Analogías, realizada entre el 28 y el 31 de marzo en las 24 provincias del país.
El estudio revela que 81% cataloga de negativa la situación económica nacional, pero el 40% es optimista sobre lo que sucederá en los próximos dos años.
En este escenario, el descontento se evidencia en el apoyo a figuras consideradas outsiders, como el diputado liberal Javier Milei.
De acuerdo con el sondeo, el economista crítico del sistema político y sus dirigentes tiene una intención de voto de 20,7% para las presidenciales de octubre.
En tanto, el oficialista Frente de Todos y la principal fuerza de oposición, Juntos por el Cambio, alcanzan 25,2% y 24,5% respectivamente.
Sputnik conversó con el analista y consultor político argentino Carlos Fraga.
Estamos en un clima social de más pesimismo que optimismo sobre el futuro. Esto, digamos, se combina con un hecho inédito desde el 83, que es tres gestiones presidenciales seguidas que tienen más evaluación negativa que positiva, y por lo tanto eso que generó es que haya una parte de la población, sobre todo sectores menores de 30 años, que están críticos del statu quo político, statu quo compuesto tanto por el oficialismo como la principal oposición, y que por lo tanto, digamos, buscan una canalización de búsqueda de expectativas en una figura anti-statu quo, digamos, crítica, digamos, del establishment político, y por supuesto, digamos, rupturista, tanto desde el punto de vista de lo ideológico como del estilo del personaje.
Para el experto entrevistado, el apoyo a Milei se explica en el mensaje de explícita oposición a los partidos tradicionales.
Por eso convoca a los fastidiados con el estado de las cosas, más allá de ideologías de izquierda o derecha, apunta el entrevistado.
La manera en que se expresa, digamos, la propia indignación no es ideológica, digamos, es una sensación de fastidio, digamos, con el estado de las cosas, ¿no? Segundo, que, bueno, digamos, está claro, digamos, que la izquierda pudiese significar, digamos, una corriente de canalización de este malestar social, pero bueno, no lo está haciendo, digamos, no tiene ni figuras novedosas, ni tiene propuestas novedosas como para poder canalizar eso. Me parece que en general la izquierda tiene una propuesta más dentro de la política tradicional. Estos nuevos movimientos son más apolíticos, no digo anti, pero por lo menos apolíticos, y eso para un público totalmente desencantado con la política, obviamente le permite sintonizar unos códigos culturales que, bueno, después los personajes, digamos, pueden ser más de derecha, pero ahí haría un poco la diferenciación de no mezclar a las características más explícitas de la oferta con las motivaciones de los votantes para inclinarse por una de estas opciones, ¿no?
Quienes se inclinan por apoyar el discurso antipolítico de Milei pertenecen a todos los sectores sociales.
Eso es un fenómeno más policlasista, ¿no? Con una buena inserción, sobre todo en sectores de clase media baja y clase baja, de gente que está, digamos, tratando de no caerse al sistema, por así decirlo. Precisamente es un fenómeno, digamos, vamos a decir así, hacia la de, si uno lo calificaría hacia la derecha ideológicamente, es un fenómeno distinto a otros previos, en donde en los otros previos, primero era muy clásico que se expandieran en sectores medio y medio altos, más universitarios de grandes centros urbanos. Este tiene, obviamente, sectores medios también, pero está teniendo un componente popular importante, está teniendo un corte de edad importante también, digamos, esas alternativas, como fue un poco más en su momento el PRO, claramente se quedan con un público de mayor edad, digamos, superando los 40, 45 años. Y el otro detalle importante de este fenómeno es que, como decía, eran fenómenos que en general arrancaban en sectores medios y en grandes centros urbanos, y después le costaba mucho llegar al resto del país. El fenómeno Milei tiene la característica de que ha llegado hasta el último rincón de la Argentina sin que necesariamente ni lo haya visitado, ni que haya un representante partidario, ni nada por el estilo, ¿no? Digamos, es un fenómeno que hasta en el último rincón del país se sabe quién es, se tiene opinión formada sobre él, se lo quiere o no se lo quiere, pero es indiscutible, digamos, que en cualquier lugar uno encuentra un piso de intención de voto de Milei, sin que, insisto, sin que haya ningún tipo de estructura local que de alguna manera lo represente.
Escuchábamos al analista y consultor político argentino Carlos Fraga.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Estamos en el programa de Sputnik en órbita de Montevideo. Nos vamos ahora a Santiago de Chile para conversar con nuestro corresponsal Alexis González Polo. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Alejandra, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, qué gusto recibirte. Alexis, estuviste trabajando en la crítica situación de la Fundación 1937, Casa Memoria José Domingo Cañas, un lugar que recuerda y trabaja sobre los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet desde el año 1973 a 1990. Contanos un poco cuál es la situación actual.
Bueno, el pasado 28 de marzo, la Casa Memoria José Domingo Cañas anunció el cierre por problemas en el alcantarillado del recinto. Además, iniciaron una campaña de recolección voluntaria de fondos para poder reabrir el memorial, que reunió alrededor de $4,300, superando la meta que se habían fijado para poder reabrir el recinto. Tras varias conversaciones con La Moneda, el Ejecutivo emitió la orden de trabajo la noche del 4 de abril y será responsable de los costos de la reparación del alcantarillado en el sitio para que pueda reabrir. Y el dinero recaudado se utilizará para la mantención del sitio durante los próximos 6 meses.
Alexis, ¿y dónde queda el lugar y qué pasó allí durante la dictadura? Era un centro de detención.
El lugar se ubica en el sector, en un sector residencial de la comuna de Ñuñoa, específicamente en el sector oriente de Santiago. Este fue uno de los 1.168 centros de detención y tortura utilizados por la dictadura cívico-militar para eliminar a opositores políticos. Antes de ser utilizado, era la casa del sociólogo brasileño Teotônio dos Santos, quien la cedió a la Embajada de Panamá en Chile. Luego el golpe de Estado recibió a 365 personas que pidieron asilo en Panamá y lograron escapar. La DINA, la policía política de Pinochet, ¿sí?, apoderó de la casa en agosto de 1974 y la bautizó como Cuartel Ollagüe. En el recinto se hizo desaparecer a 53 personas, principalmente ligadas al movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, y además allí fue ejecutada la militante del MIR, Lumi Videla Moya, y su cuerpo apareció el 4 de noviembre de ese año en el patio de la Embajada de Italia, la que fue una preparación de inteligencia por parte de la dictadura para culpar, digamos, a los que se estaban asilando, a las personas que estaban exiliadas en la Embajada de Italia, quien fue un país que recibió muchos asilados políticos. En el año 2000, un empresario adquirió la casa, pero la demolió un año más tarde. Un año después, el 2012, publicó en el Diario Oficial la nominación de Monumento Nacional a sitio histórico y comenzaron las gestiones para comprar el terreno, por la que ahora es Patrimonio Histórico Abierto al Público desde el año 2010.
Alexis, tomando en cuenta esto que nos contabas de todo lo terrible que sucedió allí y que efectivamente fue reconocido por el Estado chileno como un lugar relevante en la historia reciente, ¿cómo es que ahora tiene que ser cerrado?
Claro, a propósito de Memoria de José Domingo Cañas, Marta Cisternas, quien nos contó la situación. Vamos a escucharla.
Me parece que no hay voluntad política y no ha habido voluntad política en ningún gobierno de generar políticas de memoria, porque las políticas de memoria son peligrosas. Son peligrosas porque las memorias implican un relevamiento de lo que fue nuestro pasado, pero también interpelan nuestro presente. Y bueno, un Estado que todavía sigue, a 50 años del golpe, se siguen violando los derechos humanos, se legisla, ¿no? Como lo que está pasando en este momento con la famosa ley de gatillo fácil, ¿no? Como se le ha llamado. Para eso es peligroso tener políticas de memoria. Es muy peligroso. Y bueno, voluntad política me parece que no hay. Hay mucho ofrecimiento, pero a la hora de que efectivamente algo se concrete, esto no sucede. Y cuando hablo de políticas de memoria, no estoy hablando de solamente mantener, preservar los sitios de memoria como este. Políticas de memoria son harto más que eso. O sea, tiene que ver con intervenir el currículum, tiene que ver con legislar con enfoque de derechos humanos, tiene que ver con que el enfoque de derechos humanos sea transversal a todas las entidades estatales, que es lo que corresponde en materia de justicia transicional en un Estado que tuvo una dictadura como la que nosotros tuvimos.
Alexis, el golpe de Estado de que este año se cumplen 50 años, además, abrió una dictadura que dejó alrededor de 38.000 personas torturadas y más de 3.000 personas asesinadas o desaparecidas. Recuerdo en marzo otra nota tuya, Alexis, sobre el Patio 29, un lugar en el cementerio central de Santiago, donde se enterró clandestinamente a opositores a la dictadura, que también estaría descuidado si no fuera porque un grupo de personas, familiares de desaparecidos, va a limpiarlo mensualmente.
Sí, ese lugar también es Monumento Histórico Nacional, por eso le pregunté a Cisterna si consideraba que había un abandono estatal con respecto a la memoria.
Absolutamente, y no solo con el Patio 29, mira tú que hay 82 cajas con osamentas que llevan 20 años sin ser periciadas. Si eso no es abandono, ¿qué es? O sea, de hecho es una política criminal, si tú lo piensas, es eso. Hay un abandono absoluto y también hay, no puedo evitar recordar que en el 2019 carabineros con fuerzas especiales siempre ingresan, ¿no?, al cementerio para un 11 de septiembre, pero ellos en el 11 de septiembre del 2019 ejercieron la represión en el Patio 29, y yo estaba ahí monitoreando derechos humanos, porque este es un sitio que observa derechos humanos. Estaba con todo mi equipo ahí y observé y fui testigo de cómo, y mis compañeros además estuvieron ahí en el medio, de cómo fuerzas especiales arrastraba a personas que estaban en el Patio 29 homenajeando a los desaparecidos y los arrastraban por entre medio de las tumbas mientras disparaban lacrimógenas y todo eso. Ese es un ejemplo de lo que hace el Estado en materia de memoria. Aquí hay un abandono total y absoluto. Si tú piensas que hubo más de 1.100 sitios como este donde estamos hoy día a lo largo de Chile, y de esos 1.100 se han logrado recuperar menos de 50, donde muchos de esos sitios han sido destruidos, estamos hablando de que al Estado esto no le importa.
¿Y cómo ve la entrevistada el accionar del gobierno de Gabriel Boric en relación a los derechos humanos?
Para ella existe una contradicción entre lo discursivo y las políticas llevadas adelante por el Ejecutivo.
Lo que ha ocurrido con este gobierno es que sí, efectivamente se habló, pero cuando uno ve la conformación del gobierno, cuando uno ve quiénes fueron elegidos como ministros, ministras, los cambios que se han dado, queda como claro que se está continuando con un modelo que a lo mejor va a haber algún guiño, pero es una cosa medio extraña porque por un lado se habla en términos discursivos aparentemente de algo que no se comprende, ¿sí? Porque tú no puedes hablar de derechos humanos y de memoria y por otro lado estar diciendo que vas a salir a terreno con las policías en este ejercicio represivo que se ha transformado en una constante en el Chile post-dictadura. Eso es una contradicción vital. Nosotros hablamos de enfoque de derechos humanos y un enfoque de derechos humanos no puede tener la mirada represiva frente a la delincuencia, frente a la protesta social. Son temas que tenemos que abordar, pero no desde una mirada represiva. O sea, si hablamos de un gobierno que habla de derechos humanos, tiene que ser coherente con esto otro.
Muchísimas gracias, Alexis, por acercarnos este tema tan, tan profundo y que pone en debate a toda la región, no solo a Chile.
Muchas gracias a ti, Alejandra, que esté muy bien.
Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Aquí en órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SpundingNews.lat.
En órbita.